Bienvenidos a otro episodio de... ¿De qué?
Cine a las 7.
Y en este episodio vamos a hacer nuestros 5 directores favoritos.
Correcto.
De cada uno, claramente.
Así es.
Es un top 5, un top ranking 5. De 5, como ustedes lo quieran, como lo quieran ver, ¿no?
Sí.
¿Qué es un director? No, broma, ya todos saben que es un director de cine, pero... bueno. ¿Quieres empezar tú?
Voy a empezar yo. Ok, este es un top 5. Yo rápidamente cuando me dijeron este tema dije, estos 4. Y el quinto de verdad me costó demasiado, no podía pensar.
A mí también.
¿Sabes? Porque dije de que ya para mí este quinto tendría que esforzarme, ¿sabes? O sea, no sería como tan favorito, no sé.
O sea, es que yo, por ejemplo, a mí me pasó igual. O sea, yo tengo 4 directores que neta me gustan muchísimo. Y como que el quinto sí me gusta, pero... Es intercambiable, ¿sabes? O sea, puede ser otro... Un día puede ser uno, un día puede ser otro, ¿sabes? Pero, ¿cómo se dice? Tomen en cuenta que son nuestros favoritos, no los mejores.
Ajá.
Aunque creo que jamás nos ha llegado hate por eso, ¿no?
¿Cómo?
O sea, jamás nos ha llegado hate por eso.
No, digo, probablemente nunca hagamos el de los mejores.
Pues quién sabe.
Pero pues no está de más aclarar. Pero bueno, sí. Mi número 5 es un director que solo tiene una película... Que próximamente va a sacar otra película. Pero cuando vi esta película dije, ¿qué estilo tan elegante? ¿Cuánta delicadeza? Y no sé, ¿saben? Dije que está muy padre, me gusta mucho. Se llama Kogonada. No es un nombre real. Es como un...
alias.
Un alias, algo así. Pero Kogonada. Así que...
¿Y cuál es la película?
No les voy a decir. Si les importa, ustedes búsquenlo. Si no les importa, no lo busquen. Pero bueno, es una película muy buena, un director, que espero que su segunda película sea igual de buena, si no es que mejor. Así que Kogonada.
Kogonada.
Ajá.
Ok, bastante misterioso, ¿no? El número 5.
Así pero, es.
Bueno, vamos a pasar a mi número 5. Y como ya dije, este director sí me gusta mucho, aunque un día puede ser él, otro día puede ser otro, pero...
O sea, un día puede ser él, un día puede ser ella, porque es gender fluid. ¿No? ¿No te refieres a
pues
eso?
Pues no, pero gracias por mencionarlo aún así. Pero pues al día de hoy, yo creo que mi quinto director favorito es Brian De Palma. La primera película que vi de Brian De Palma claramente fue Scarface. Creo que fue Scarface. Sí, y pues a mí me fascina Scarface. Y pues duré mucho tiempo sin saber nada de Brian De Palma porque literal su trabajo más famoso es Scarface. Pero luego, al ver sus demás películas, en especial su mejor película por mucho, para que vayan a verla, que se llama Blowout, de 1981, con John Travolta, es como un thriller de crimen, misterio, como político, buenísimo. O sea, esa película, neta, cuando la vi, me sorprendió muchísimo, y me encanta Blowout, para que la vayan a ver. Neta, yo creo que es su mejor trabajo. Y pues claramente tiene otros trabajos, como Carlitos Way, Vestido para Matar, Carrie, Misión Imposible. Tiene una filmografía, de hecho, bastante extensa y bastante buena. Siento que a veces no se le da el reconocimiento que merece. Y tenía otra, Phantom of the Paradise, que es como una parodia de El Fantasma de la Ópera combinado con, no me acuerdo qué otra, con El Retrato de Dorian Gray. Que es como de esas películas como de culto, pero también está bastante buena. Y pues ese es mi número 5, Brian De Palma. Especialmente por Blowout. Ven Blowout, por favor. Es excelente esa película.
Muy bien, muy bien. Bueno, después sigue del 5 y el 4. Así que vamos a decir nuestro número 4. Mi número 4 es Paul Thomas Anderson. Antes yo creo que lo hubiera puesto más arriba. Pero empecé a ver unas películas que no había visto de él y... No me gustaron tanto las películas como tal, pero sí me gustó mucho como la complejidad para que se viera simple hacer la película y la historia, porque combina muchos elementos que yo creo que tienes que tener mucha habilidad para manejarlos de esa manera. Y pues sí, pero aún así tiene 3 películas que digo, wow, creo que son sus 3 películas más recientes las que más me... No las que... O sea, sí, más bien, su película más reciente, Phantom Thread, es la que más me gusta. Pero esas 3 más recientes creo que son las mejores dirigidas.
The Master,
There Will Be Blood y esta que les dije de El Hilo Fantasma. Y sí, se ve como... como ¿sabes? Como muy, todo está como hecho a la medida, ¿sabes? Como que muy, ¿sabes? Como
Sí, sí.
medido y calculado y bien dirigido e intencional, pero a la vez se ve como tan natural, pero es algo muy, muy padre que me gusta de este director. Lo bajé porque sus trabajos más, anteriores a estos no me gustan tanto,
De hecho, perdón por
pero si
interrumpirte,
no.
pero de hecho mi película favorita de Paul Thomas Anderson es Boogie Nights. Creo que fue su primera, ¿no? O
No, su
segunda.
película fue Seven, algo así. O
Bueno,
Seven, algo
no,
así.
fue su segunda película. A mí esa
Ajá.
película me encanta. Y de hecho su trabajo más reciente me gusta, pero no tanto. O sea, yo estoy al revés que tú.
Bueno, muy bien, muy interesante este director, ¿no? O sea, como
Sí,
que está
interesante.
curioso, pero pues
Es que
sí.
literal sí son como dos estilos completamente diferentes. O sea, a partir de There Will Be Blood, cambió
Ajá,
el
sí, como
estilo.
que hizo Magnolia y luego hizo There Will Be Blood.
Sí.
Y como que está muy diferente. Aparte, las anteriores como que están más.
Las anteriores son como más como estilo como Tarantino, ¿sabes?
No te creas, creo que no sacó. ¿Cuándo hizo Vice? Inherent Vice.
Inherent Vice. No, creo que esa fue 2000.
Bueno, esa no la he visto,
Dicen que está medio mala, ¿eh? Esa.
pero bueno, el punto es que esa
Ah,
está
hizo
más.
Punch Drunk Love en
Ajá.
2002.
No,
¿Sí,
pero pues,
no?
o sea, pero eso antes. O sea, ¿en qué momento se separó el estilo? No sabemos, pero en un momento sí se nota que cambió mucho esa manera
En
de
There
hacer
Will Be
películas.
Blood, o sea, cambió completamente el estilo,
Ajá,
yo
creo que lo
creo.
hizo The Master, que también. No, no me fascinó la película de. O sea, de gustar, pero pues sí está muy bien dirigida, increíblemente dirigida. Y lo mismo para su más reciente, pero bueno. Paul Thomas Anderson, número 4.
Mi número 4 es Richard Linklater. Y la primera película que vi de Richard Linklater fue School of Rock, que yo literalmente fue de que, ah, pues se ve buena, se ve cagada, ¿no? O sea, la voy a ver de que un domingo, no sé qué. Y la vi y no saben cómo me fascinó la película, o sea, literal me encantó muchísimo. O sea, yo te lo juro que no esperaba que me gustara tanto la de School of Rock. Y luego, pues dije, ah, pues ¿quién es el director, ¿no? De que Richard Linklater, y, o sea, yo no lo conocía, la verdad. Y ya empecé a ver sus demás trabajos. Luego vi Dazed and Confused, que me gustó también mucho. Y luego vi Boyhood, que Boyhood neta me fascina. Es una película que a mí me encanta. Y luego vi la trilogía, la de Before Trilogy, con Ethan Hawke y Julie Delpy. Y es mi trilogía favorita hasta el día de hoy. Las tres películas me
Delphi,
encantan.
¿no?
No sé,
Ajá.
pero es actriz francesa. Es mi trilogía favorita. Y especialmente la tercera, Before Midnight, me encanta. Y me gusta mucho el estilo de Richard Linklater porque siento que es un director que sabe hacer personajes, ¿sabes? O sea, como que sus películas se sienten como muy cotidianas, la mayoría. Como que los personajes, no sé, como que se sienten como tan naturales, tan cercanos a ti, aunque sean personajes ficticios, obviamente. O sea, se sienten como, no, como tan familiares, ¿sabes? O sea, como que dicen algo y tú dices que yo he escuchado eso en algún lugar, ¿sabes? O así, o
Ajá.
sea, no sé, tiene como esta habilidad como de hacer algo cotidiano, como algo bastante entretenido y bastante artístico. Y pues la verdad es un director que me gusta mucho su estilo y me encantan sus películas. Y por eso es mi cuarto director favorito.
El número 4.
Cuatro. Vamos al tres.
El número 3, mi director favorito número 3 es Barry Jenkins. Director de. ¿Cómo se llama? Medicine for Melancholy. ¿O Melancholy? ¿Cómo se dice? Melancholy. Melancholy. Moonlight. Su siguiente película, Si la colonia hablara. Y recientemente, The Underground Railroad, una serie de Amazon Prime. Creo que este director es extremadamente serio y apasionado a su trabajo. Sabe framear sus personajes. Y contar una historia visual a la vez que él escribe creo que escribe todos sus guiones, no sé. Y sabe combinar todos los elementos de una manera tan efectiva que parece que estuvieran hechos. ¿Sabes? Se creó uno para el otro, ¿sabes? Como simultáneamente los combina y es fascinante. Me agrada demasiado. O sea, es increíble, de verdad. Y me gusta bastante. Así que, pues, Barry Jenkins es un genio, yo digo.
Tres.
Tres.
Ok, entonces mi número 3 por mucho tiempo fue mi número 1 casi. y es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es considerado por muchos como el mejor director de todos los tiempos. Y pues a mí me encantan sus películas, o sea, me encanta su estilo. Lo que más me gusta de toda su filmografía es que cada película se siente diferente, ¿sabes? Y tiene como varias películas en los mismos géneros. O sea, por ejemplo, Paths of Glory y Full Metal Jacket son dos películas de guerra, pero se sienten completamente diferentes. O sea, 2001 Odisea del Espacio y La Naranja Mecánica son películas de ciencia ficción, pero se sienten completamente diferentes. O sea, cada película de él tiene como esta personalidad neta que a mí me impresiona. Obviamente Kubrick pues era un maestro con la cámara, ¿no? Sabía perfectamente dónde posicionar a los actores, sabía perfectamente a dónde mover la cámara, dónde cortar, dónde hacer una toma larga, dónde hacer una toma corta, una toma simple. O sea, era un...
¿Cuál es una toma simple?
No, o sea, es que no existe, pero yo vi un video donde están hablando de cómo hicieron la Naranja Mecánica, donde hay una conversación entre el protagonista Alex y su corrector o el güey que lo cuidaba. Y que es una conversación nada más, o sea, no es toma simple, obviamente, o sea, yo no sé esas cosas, pero en vez de hacer como la conversación como muy complicada, con muchos ángulos y así, dijeron, no, o sea, Stanley Kubrick solo decidió grabarla de un ángulo y ya. O sea, él sabe como cuándo complicarse y cuándo no, ¿sabes?
Ajá.
Eso es a lo que me refería.
Perdón. Ah, ok, sí.
Sí, perdón si alguien de aquí sabe mucho de cine y dice que este pendejo dice que esto más simple y eso no existe, pero para mí sí existe, yo no sé. Total, a lo que me refería es que él sabía cuándo complicarse y cuándo no. Y pues sí, usó muchas técnicas, como el tracking shot, que, o sea, ahora muchos directores ya las usan, ¿no? Como en The Shining, son icónicas esas tomas por el pasillo, la persecución en el laberinto. O sea, nomás, además cada una de sus películas son icónicas. Yo digo, bueno, al menos 80% de su filmografía. Y pues solamente era un director con una cabeza gigante, o sea, una mente enorme, o sea, y que no tenía límites. Y por eso Stanley Kubrick, que es mi tercer favorito. Ahora vas al segundo.
Mi segundo es un director también joven, al igual que Barry Jenkins.
Ya creí que al igual es que Stanley Kubrick.
Tiene, si no me equivoco, cuatro películas. Todas son excelentes. Las primeras tres son similares como en tema. O al menos en ciertos elementos. La cuarta siento que sí es la más, ¿cómo lo llamarías tú? O sea, la más, pues, diferente, ¿cuál? Obviamente. Uh-huh, pero es como su mayor reto, considerando que no dirigía películas así. Y bueno, este director es Damien Chazelle, más conocido por Whiplash y La La Land. Antes de esto dirigió como su first feature film debut. Se llama Guy and Madeline on a Park Bench. También es como un musical muy simple, se nota que hay un presupuesto muy bajo, es en blanco y negro, igual tiene jazz, y pues es un musical similar a la idea de La La Land, pero con una historia diferente. Pero bueno, todos conocen también Whiplash, acerca de este baterista, y todos comparten esto del jazz, de la música, como que es muy importante, todo gira más o menos alrededor de esto. En su última película que sacó, llamada
First Man,
es pues una biopic acerca de el viaje personal que tuvo ¿cómo se llamaba?
Neil Armstrong,
desde algunos eventos personales hasta que llegó a la luna. Y también dirigió la primera mitad de una serie de Netflix llamada The Eddie, que esa también se centra en un bar de jazz en París. Está buena también, pero pues sí, me agrada bastante como los temas que toca, sabes cómo mueve la cámara, sabes, como que tiene también ciertos como elementos que hace en sus películas, como que dices, ah, es Damien Chazelle, sobre todo cuando empieza como a panear la cámara entre dos cosas durante la música. Eso lo hace en sus primeras tres películas, o también que en sus finales, en los últimos tres, son como dos personas mirándose sin decir nada. Y pues creo que eso habla muy bien de él, de que sabe qué hace. Y me gusta bastante Damien Chazelle, así que Damien Chazelle. Y creo que es el director más joven en ganar mejor director en los Oscars. Así que eso ha de valer de algo para su
currículum.
Para su currículum, ajá. Y bueno, ese es mi número 2.
Okay. Mi número 2 es David Lynch.
El David Lynchier, el de Fight Club.
No, ese es Fincher, güey.
Ah, ok.
No, David Fincher no está en esta lista, pero David Lynch es mi segundo director favorito. Yo duré mucho tiempo, o sea, con el conocimiento de quién es David Lynch, pero no había visto ninguna de sus películas. Y no sé por qué sentía como que sus películas eran como estos secretos, o sea, como que no sabe mucho de ellas hasta que las ves, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, como que siempre que veo una película, bueno, ya vi 9 de sus 10 películas, pero siempre que veía una película nueva de David Lynch, sentía como que abría como un nuevo mundo, ¿sabes? O sea, como que neta sus películas como que te meten en su mundo y al acabar de verlas es de que, wow, o sea, como que lo que me esperaba no fue lo que vi nunca. Y pues, o sea, ¿qué más puedo decir? Si David Lynch hizo Mulholland Drive, la mejor película de lo que va del siglo, por un chingo, neta, me encanta esa película, me fascina Mulholland Drive. Y también pues, hizo El Mundo de Twin Peaks, la serie y la película, que la película de Twin Peaks también es de mis películas favoritas de él. Aunque siento que a mucha gente no le gusta mucho, porque tiene un tono muy diferente al de la serie, pero a mí me encantó la película, se me hizo excelente. Y pues también tiene cosas como The Elephant Man, ya como menos alocadas, ya como es una biopic en vez de algo muy surrealista. Y de hecho la primera película que vi de David Lynch fue su primera película, Eraserhead. Siento que Eraserhead, por mucho, es su película más surrealista y más rara. Y fue como un Tin Marín, porque yo no sabía si me iba a gustar el director. Por ejemplo, yo he visto directores como con estilos como también así como muy o sea, muy surrealistas, muy así, como Terrence Malick, que vi Tree of Life y también fue un Tin Marín, a ver si me gustaba o no, y la verdad no me gustó tanto. Y por ejemplo, cuando vi Eraserhead, sí me gustó muchísimo, no sé por qué. Y siento que es un mal lugar para empezar a ver David Lynch, porque sí es una película, siento que muy poco, o sea, no muy accesible, pero pues a mí me gustó y yo siento que eso habla mucho de lo tanto que me gusta este director. O sea, Eraserhead fue la primera película que vi de él y aún así me gustó mucho. Empecé a explorar su trabajo y ya es todo. Ese fue mi número 2, David Lynch. Vean Mulholland Drive si no lo han visto, por favor.
Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, llegamos al famoso número 1. Al número más importante de esta lista, ¿no? Por algo es el número 1. Y dice mucho, yo creo que dice mucho acerca de, pues, este lugar, ¿no? De nuestros gustos. Y bueno, esto lo pueden escuchar en nuestro siguiente episodio, en la parte 2 de... ¡Ay! la creyeron. No, bueno, mi número 1 es... Yo creo que si alguien dudo que haya escuchado los episodios, pero ya lo he mencionado varias veces, y es el director Denis Villeneuve. O como he escuchado que le dicen, Denis Villeneuve. No, horrible. ¿Quién le dice Denis Villeneuve?
O sea, nadie le dice.
Yo he escuchado que le dicen Denis Villeneuve. Qué feo. Qué feo, de verdad, que digan eso. O sea, no es como que... O sea, sí suena como muy pretencioso de, ay, es Denis Villeneuve. O sea, no, la gente no tiene que saber qué es Denis Villeneuve, ¿sabes? Pero pues si ves el nombre raro, pues al menos se dice de que, oye, igual y no se dice como suena. Considerando que, pues, también no es mexicano o de Argentina o de, ¿sabes? Dice de que, bueno, igual y no se dice como yo creo. Pero bueno, no importa. Este director es muy bueno. Yo creo que es de los pocos directores trabajando hoy en día que cada película que saca es como un evento, ¿sabes? Es como relevante. Es como que esperas y dices de que es una película de Denis Villeneuve. O sea, como si como Martin Scorsese sacara una, dices de que, wow, una película de Martin Scorsese. O sea qué suerte poder ver una película de él en el cine. Y yo digo que este es como uno de los nuevos directores que su filmografía es casi, o sea, no impecable, pero que es que cada una representa como una obra, ¿sabes? Como única, que se tiene que ver, como que se aprecia. No es como que, ah, es una de sus películas, ¿sabes? O sea, no, cada una es como, wow. Y ¿qué más se puede decir de él? Es un genio, puede manejar drama y puede manejar acción y ciencia ficción, que se puede combinar ahora que lo pienso todo eso, pero ¿sabes? O sea, en diferentes escalas, porque tiene, sí, ciencia ficción un poco grande y pequeña, seria, dramática, pero luego grandes explosiones y reciente, bueno, no reciente, o sea, sí recientemente grabó y va a salir próximamente Dune, y creo que es su película más grande que ha hecho después de Blade Runner 2049, y vaya que esa película es grande, así que
sí.
No creo que sea como tan, o sea, ni siquiera conozco el source material, pero, o sea, no creo que la película sea como tan, o sea, como sea, como reflexiva y profunda. Según yo, sería más de como acción grande, así explosiones y temas, tal vez algo no tan metafísicos como
no,
qué sí. Es el hombre, el humano, y eso como fue en Blade Runner 2049, pero aún así yo creo que esta película va a ser no un espectáculo en el sentido de como una película de Marvel que vas como a entretenerte, pero es como un literal como transportarte a otro mundo, porque cuando fui a ver la trilogía del Señor de los Anillos a IMAX, en pantalla IMAX, pasaron el trailer, no lo había visto, así que vi el trailer en IMAX. Y de las escenas que vi dije, wow, o sea, esto es un... O sea, este es un espectáculo, esta es una obra, creo que en septiembre, octubre. Se atrasó un año, sí. Yo digo que esta película se debe ver, bueno, se va a ver en IMAX, se debe de ver en IMAX. Bueno, ya no importa, es que me gusta mucho, ya dije todo lo que dije, ya no sé qué estoy diciendo, probablemente no les importa. De Nivel 9, vean sus películas.
Ok, y mi número uno es Martin Scorsese, no sé cómo. Es que son muy criticones con la pronunciación, pero bueno. El señor Martin, yo creo que...
Ve, espera, si lo dijeras como literal, sería Martin Scorsese, que no está tan mal.
Scorsese, ¿no?
O sea, Scorsese, Martin.
Martin Scorsese, yo creo firmemente que objetivamente tiene la mejor filmografía de cualquier director. O sea, veintitantas películas, creo que como 24, 5. Y malas películas puedo contarlos con mis dedos de la mano. O sea, muy pocas malas películas.
O sea, podrían ser 10.
5. De la mano, no de las manos.
De la mano, pero que si tienes... Ah, 5, que es un muy buen número.
Y pues Martin Scorsese ha hecho obras como Goodfellas, Casino, Taxi Driver, Transformers, Avengers Endgame, no, drama. Taxi Driver, The Irishman, The Departed, El Lobo de Wall Street. O sea, puedes pensar en cualquier década, los 70s, ok. Directores como Francis Ford Coppola, directores como George Lucas, y obviamente Martin Scorsese, ¿no? Con Taxi Driver, con Mean Streets, y luego piensas en los 80s y dices... Bueno, tal vez ya hay otra camada de directores, ¿no? Pero Martin Scorsese sigue ahí. Raging Bull, La Última Tentación de Cristo, El Rey de la Comedia. Luego vas a los 90s. Y bueno, probablemente ya hay otros directores, ¿no? Frank Darabont. No sé quién en los 90s destacó mucho de director.
Pues Spielberg, ¿no?
Spielberg.
Y también desde los 80s.
No, también desde los 70s, Spielberg. Pero bueno, estoy hablando de Scorsese. Luego Scorsese entre los 90s. Goodfellas,
Robert
Casino, Robert Zemeckis también. Luego los 2000s, cuando directores como Spielberg tal vez caen poquito, Scorsese sigue con Pandilla de Nueva York, El Aviador, Los Infiltrados, o sea, The Departed. Y luego en los 2010 todavía sigue El Lobo de Wall Street, El Irlandés y Silence, o sea, lleva 50
décadas. Y ahora en 2022 va a sacar otra, ¿no?
Killers of the Flower Moon. Ajá. Entonces es un director que ha estado 50 años rompiéndola, no ha bajado su nivel. O sea, Silence y The Irishman son de sus últimas películas, y yo creo que son de sus mejores películas, y parece que no va a bajar el nivel todavía, y pues, nomás me siento agradecido de que siga vivo este señor y que siga haciendo películas, y es mi director favorito por eso mismo. Además, que me encantan las películas de crimen, me encantan las películas de gangsters, y no hay nadie mejor para hacer películas de gangsters que Martin Scorsese, y me encanta la música que usa para sus películas. O sea, me encanta el rock, y parece que a él también le encanta, porque lo usa muchísimo en sus películas, y ya es todo. O sea, es un señor que solo... Siento que tiene los mismos gustos que yo. Y conecto mucho con él.
Más bien tú tienes los mismos gustos que él, yo
sí,
diría, ¿no?
Sí, al revés.
Pero pues sí. Es bueno Que sea así, porque, pues,
y bueno,
o sea, poder decir eso está chido.
Y ese fue el top 5 de directores favoritos. A ver cuándo viene el top 10 de películas favoritas.
Ya lo hemos hecho, ¿no?
No, güey. Películas favoritas nunca lo hemos hecho.
El mío, yo creo que hicimos uno de la década.
De la década.
Hicimos de la década, pero muchas de mías son de la década.
No mames. En tu top 10, ¿cuántas de esta década tienes?
Eso es lo que voy. O sea, no sé cuántas.
Yo de esta década máximo una, yo creo.
Pero, últimamente creo que sí ha cambiado el mío. Ah, o sea, incluso aunque sea de esta década, han cambiado.
Sí,
por
sí, no, no, también de mi década. O sea,
hicimos... Y digo, así decir que película favorita de que un día a otro cambia, no. Porque, o sea, las películas que vi sí dije que wow, impresionante.
De hecho, por ejemplo, mi top de películas extranjeras que lo grabamos hace como 2 semanas, ya cambió. Pero es porque ahorita estoy viendo muchas extranjeras. Entonces, o sea, los tops cambian. O sea, obviamente, por ejemplo, mis 3 películas favoritas no van a cambiar, ¿sabes? De una noche a la mañana. Pero, por ejemplo, de que la 10 o la 9 o algo así. O sea, la mera, o sea, no lo he pensado bien. Pero siempre luego lo hacemos, ¿no? Creo que ese no lo hemos hecho.
Ok.
Y bueno, eso fue todo por hoy. Y nos vamos a ver hasta el jueves.
El jueves con un episodio nuevo de cine.
A las 7. Bye.
Steven.